Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en las presiones que ejerce Estados Unidos para aislar a Rusia y fortalecer su hegemonía en el mundo.
Es por eso que entrevistamos al historiador argentino y especialista en Estados Unidos, Pablo Pozzi.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La amenaza de Estados Unidos a Rusia de excluirlo del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión militar en Ucrania pone en el centro del debate un cambio significativo en las relaciones internacionales.
La postura del gobierno de Joe Biden de intentar presionar a Rusia a través de distintas sanciones es para varios analistas parte de su objetivo para fortalecer su nación como potencia hegemónica.
Para el especialista argentino Pablo Pozzi, las consecuencias de este accionar son mundiales.
En declaraciones a Telescopio, Pozzi sostuvo que a Estados Unidos le importa un pepino Ucrania y que su objetivo es debilitar a Rusia y a la propia Unión Europea.
La relación del presidente Joe Biden y su hijo con Ucrania, el rol de China y la OTAN y el camino elegido por Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría con las invasiones a países como Irak y Afganistán son parte del análisis de Telescopio con Pablo Pozzi.
El entrevistado.
Pablo Pozzi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Se termina el mundo unipolar? ¿Cómo ves esta etapa de hegemonía de Estados Unidos?
Uy, muy complicada, así en términos generales, digamos. Estados Unidos ha tomado una política hace rato, digamos, de rodear a Rusia y provocar, y de alguna manera Rusia y Putin han entrado en el tema. Tampoco les dejaron demasiada opción. O sea, fíjate una cosa puntual. La Organización para la Cooperación y Seguridad Europea, o sea, no exactamente putinistas, registró en los últimos 3-4 años casi más de 5.000 y pico de violaciones al alto el fuego en Donetsk y en el Donbass y Lugansk, y más de 4.000 explosiones. Esto no lo refleja la prensa internacional en términos generales. O sea, hay toda una política por parte de Ucrania en función de provocar a los rusos y además, digamos, con un apoyo norteamericano y de la OTAN sumamente importante. Esto genera una cantidad de problemas notables para todos los involucrados. Por un lado tenés la temática del problema de Rusia, que cada vez, digamos, se ha encontrado con una coalición increíblemente fuerte en términos generales que apunta básicamente en última instancia o a limitarlo o a lograr que deje de ser una potencia mundial. La contrapartida en torno a eso es que la OTAN se ve debilitada, o sea, ha prometido apoyos y ayudas, etcétera, pero más allá de dar armas y algo de plata, es relativamente escasa el apoyo y la ayuda. Agregale a eso todas las sanciones que se aplican a Rusia, afectan primero al mundo en general, o sea, el aumento del precio de petróleo, el aumento del precio de gas natural, el aumento de una cantidad de insumos tipo trigo, soja, etcétera. Pero además al mismo tiempo impacta muy fuertemente sobre la Unión Europea, que son los principales consumidores. Vos pensá que Alemania consume cerca del 30% de su petróleo que proviene de Rusia, y cerca casi la mitad de su gas natural proviene de Rusia. Esto afecta a la población, digamos, todavía están en invierno, pero además afecta terriblemente a la industria. La contrapropuesta a Estados Unidos es suplementar las ventas de Rusia con las ventas de su gas natural y de su petróleo. Ahora, esto es complicado porque, por un lado, todavía no hay canales claros en torno a eso, y segundo, es mucho más caro en términos generales. O sea, la propuesta en términos de Biden no solo es debilitar a Rusia, sino debilitar terriblemente a la Unión Europea.
Pablo, Estados Unidos está dividido políticamente entre demócratas y republicanos. Tú mencionabas en un artículo sobre Biden y el gran juego siglo XXI al hijo del presidente estadounidense Joe Biden. Hemos hablado de las diferencias entre Trump y Biden en otras oportunidades. ¿Cómo fue el involucramiento de los demócratas con Ucrania?
Sí, a ver, los demócratas han apoyado desde Maidán en adelante y la famosa Revolución Naranja donde los diversos gobiernos demócratas de 2014, antes del 2014 y particularmente el 2014 cuando ocurrió esto, han gastado más de 5.000 millones de dólares en función de derrocar lo que entendían como un gobierno prorruso y promover a un gobierno pro-occidental y pro-OTAN, e inclusive un gobierno que fomenta a las paramilitares neonazis en Ucrania. En esto ha habido un conflicto importante y serio, que además tiene una cantidad de metas notables. Una es que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, ha funcionado como directivo de diversas empresas ucranianas, enriqueciéndose terriblemente con el tema. La otra cuestión es que Biden es una persona profundamente ligada al complejo militar industrial y esta guerra al complejo militar le viene de perillas. La contrapartida de eso es que esto aumenta niveles de inflación en el caso norteamericano. El norteamericano medio es una persona que consume altos niveles de nafta, de gasolina, y el precio de la nafta calculan que va a aumentar casi un dólar en los próximos meses en Estados Unidos. Esto va a generar un problema por todos lados allá, ¿no? Yo creo que los objetivos de Rusia en Ucrania son relativamente limitados, o sea, limitados a que no ingresen la OTAN, limitados a garantizar las zonas rusoparlantes de Ucrania en términos de su independencia y o autonomía, y interesados en regresar a Ucrania a la mesa de negociaciones, que es lo que ha dicho Putin todo el tiempo. Esto además es notable porque si Estados Unidos realmente hubiera estado interesado en que no hubiera guerra, hubiera facilitado las negociaciones anteriores. De hecho, Ucrania, con apoyo norteamericano, se han retirado de las diversas discusiones y han violado los numerosos acuerdos, entre otros acuerdos de mantener la independencia del Donbass y de Lugansk, ¿no?
Pablo, Estados Unidos ya amenazó a Rusia con excluirlo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un procedimiento que sabemos que es muy difícil, extremadamente difícil, pero que la administración de Joe Biden está tanteando. ¿Cómo ves esta posibilidad?
Bueno, ahí, una cantidad de sectores norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, vienen planteando hace mucho tiempo, de hecho desde que la ONU votó en el año 76, que el sionismo y el racismo, que la ONU no sirve a sus intereses. Por lo tanto, plantean reconformar el Acta de Naciones Unidas, entre otras cuestiones, en este caso, modificar el tema del Consejo de Seguridad, donde Rusia vetó la condena de la ONU a la guerra de Ucrania, de condenar a Rusia. Esto le ha servido a Estados Unidos para plantear que hay que reformular el Consejo de la ONU, y entonces, además de la OTAN salir debilitado de la guerra, la ONU también sale profundamente debilitada y con serios problemas.
¿Y cómo ha cambiado el mundo, no? Desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, que se mantuvo hasta la desaparición de la Unión Soviética, un cierto equilibrio, ¿no?, entre las potencias. ¿Qué pasa ahora? ¿A qué mundo nos enfrentamos?
Sí, lo que pasa ahora básicamente es que va camino a regresar a ser una potencia mundial importante, y esto para Estados Unidos no es aceptable, ese equilibrio no es aceptable. Ellos lo que disputan es su profunda hegemonía, esto en un contexto de decadencia norteamericana, tanto de su poderío internacional como de su poderío económico. Esto no quiere decir que han desaparecido del mapa o que se han caído o nada por el estilo. Quiere decir que están en una situación más débil de la que estaban hace, digamos, 20 años, ¿no? Particularmente frente a China, y si China mantiene su relación con Rusia, se vuelve infinitamente más complicado para los norteamericanos, no solo por el poderío militar, sino por el poderío económico que esto implica, ¿no? Entonces ha cambiado el mundo drástica y totalmente.
Tú mencionabas la decadencia norteamericana, ¿no? ¿Crees que el debilitamiento que sufrió Estados Unidos tras la retirada de Afganistán tras 20 años en el lugar, ¿no?, tiene que ver con las presiones ejercidas hacia Rusia? ¿Encontró Biden allí un camino para imponer su visión del mundo?
Y trata de hacerlo. Veamos si lo logra imponer en términos generales. O sea, a ver, diferenciemos aquí un sector del establishment, de los sectores dominantes norteamericanos, que es lo que se alineaban en torno a Trump, cuyo planteo básico era dividir Rusia de China, por lo tanto mejorar las relaciones con Rusia, agredir a China más profundamente. El sector en torno a Biden, que evidentemente es un sector terriblemente poderoso en Estados Unidos, es un sector que plantea que hay que enfrentar a ambos, particularmente en el caso de Rusia, en función de sus recursos naturales, los efectos que tiene sobre Europa Occidental, y negarle a los chinos acceso a recursos y apoyo militar ruso, ¿no? Esto implica cambios fundamentales en términos generales. Se están jugando cosas infinitamente más grandes. Es una lucha de poder, de lo que yo decía en el artículo que vos citaste, es como el gran juego que se jugaba entre Rusia zarista y Gran Bretaña en torno al cercano Oriente, o sea, donde Rusia apuntaba a avanzar y a desestabilizar a los británicos en la India, y los británicos apuntaban a desestabilizar Rusia, acordémonos que es el siglo XIX, la guerra contra Rusia de Francia, Inglaterra y Turquía, la batalla de Sebastopol, Crimea, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que ha reemplazado a Gran Bretaña es Estados Unidos, claramente, en lo que es una disputa fuertísima en torno a esto, donde el resultado todavía es incierto.
¿Y qué pasa con China? Un poco hablabas de eso, ¿no? Porque el estrecho de Taiwán también es codiciado por Estados Unidos. ¿Qué cambios están dando en las relaciones internacionales, ¿no? Tú un poco entrabas en el tema, a ver si puedes desarrollarlo un poquito más.
Bueno, a ver, si el planteo del sector dominante, o sea, Blinken, del secretario de Estado y compañía en Estados Unidos, es que si Rusia logra sus objetivos en términos de Ucrania, esto podría desatar una cuestión donde China intervenga en Taiwán, como ha reivindicado una cantidad de veces previamente. Yo no sé hasta dónde esto es así, en términos generales. El planteo de China hasta ahora ha sido aplicar la fórmula de Hong Kong a Taiwán, ¿no? Pero esto se vuelve infinitamente más complicado en la medida que la presencia norteamericana en el mar de China aumenta y el nivel de agresión de Estados Unidos frente a China y de la Sexta Flota es muy alto, ¿no? Digamos así, generalmente. En el proceso de esto, el crecimiento económico de China ininterrumpido se ve favorecido, digamos, por esta guerra, en el sentido que afecta mucho más a Estados Unidos y a Europa Occidental de lo que afecta a China el resultado de la guerra. Es posible que me equivoque, pero mi impresión es que la abstención de China en el Consejo de la ONU refleja esta cosa infinitamente más compleja, donde obliga a Rusia a acercarse más a China en una forma estricta y afecta a la economía norteamericana y europea terriblemente.
¿Y cómo pesa en este cambio de las relaciones internacionales la extensión de la OTAN?
La extensión de la OTAN es algo que viene siendo estratégico en términos de Estados Unidos desde hace, por lo menos, desde la caída del muro de Berlín. A ver, la promesa de Estados Unidos en las negociaciones con Gorbachev, cuando digamos, ingenuamente, estoy siendo bueno, que estaba convencido de alguna manera que la disputa con Estados Unidos es una disputa ideológica, o sea, capitalistas contra comunistas, cuando realmente lo que es una disputa de poder, muy neto y muy concreto, sobre todo en el caso norteamericano. En cuanto se permitió la URSS, la ex URSS, la independencia de las repúblicas, Estados Unidos se ha dedicado a expandir la OTAN a cuanto país podía para meterlo bajo su paraguas y además que al mismo tiempo le implica la posibilidad de controlarlo militarmente, inclusive de llenarlo de tropas. El caso de Polonia es muy puntual. A ver, pensemos qué pasaría si Rusia pusiera misiles en México. Estados Unidos ha puesto misiles en Polonia. Lo que ocurriría es simple, o sea, ya lo sabemos por el caso cubano, donde Rusia llevó dos misiles a Cuba y Cuba está bloqueada hasta el día de hoy, fue invadida en Playa Girón, afectada por una guerra clandestina en forma permanente y constante. Entonces, El punto aquí no es un tema de defensa de la democracia, que es lo que plantea Estados Unidos, y mucho menos de la soberanía. A ver, a Estados Unidos le importa un pepino Ucrania, excepto en la medida que le sirve a estos objetivos de expansión y debilitación de sus contrincantes en términos de su hegemonía y poderío mundial.
Pablo, ¿y cómo ves esta arremetida contra los periodistas, esta decisión de Twitter de etiquetar a los trabajadores de los medios rusos? ¿Es moneda corriente que el poder interfiera de alguna manera en la libertad de prensa? Y te lo consulto como historiador, ¿no? No es tu opinión, sino como analista, si quieres dar tu opinión, por supuesto que la das. ¿Cómo se lee esto más allá del momento en el que vivimos?
Bueno, acá hay una cosa que es importante de ver del mundo actual, que es cómo ha cambiado la relación de fuerzas y la injerencia del Estado, en este caso norteamericano, sobre los medios de comunicación. A mí una de las cosas que más me llama la atención de los medios es su uniformidad en términos de la guerra. Digamos, la postura antirrusa ha sido muy notable. Eso, además, al mismo tiempo implica limitar o poner trabas en función de aquellos medios, ya sea que sean independientes o estén de alguna manera ligadas a Rusia, no necesariamente que sean del Estado ruso, pero basta con que den una opinión contraria, una opinión más objetiva en términos de lo que está pasando, para que Estados Unidos aplique una inmensa cantidad de medidas. A ver, el poderío se revela no solo en términos de los medios, sino del momento que la Asociación de Fútbol Internacional bloquea a deportistas rusos, que hasta los patinadores rusos han sido prohibidos de una cantidad de cosas. Entonces, aquí hay una especie de histeria que se genera en torno a eso, sobre la expansión y el expansionismo ruso, que no existe. Va a haber una cosa casi ridícula, plantear el expansionismo ruso luego que se dio, digamos, las 13 repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, es algo, digamos, contrafáctico. No hay ningún dato que refleje la expansión de Rusia, a diferencia de la expansión de Estados Unidos, que tiene cientos de bases militares a través del mundo, tropas, ha invadido países, etcétera. Afganistán, Irak y un montón de otros lugares no tuvieron la misma reacción, al contrario, los norteamericanos lograron controlar los medios suficientes que su discurso en términos de Muammar Gaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak, los talibanes en Afganistán, etcétera, era donde los norteamericanos eran siempre los buenos y los otros eran los malos, y por lo tanto la invasión estaba justificada. Esto es notable, y el discurso se ha logrado imponer, es un relato que han aceptado una inmensa cantidad de sectores, ¿no? Te digo más, inclusive hay cosas hasta ridículas en torno a esto, el planteo de que realmente Putin lo que quiere es reconstruir la Unión Soviética y regresar al comunismo. No hay ningún dato que verifique semejante cosa, ¿no? Para nada.
Pablo Pozzi, historiador argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, gracias a usted.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Si Estados Unidos realmente hubiera estado interesado en que no hubiera guerra, hubiera facilitado las negociaciones anteriores. De hecho, Ucrania, con apoyo norteamericano, se han retirado de las diversas discusiones y han violado los numerosos acuerdos, entre otros acuerdos de mantener la independencia del Donbass y de Lugansk.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.